En Radio Laredo en estos días seguimos narrándoles las propuestas de las jornadas culturales del último desembarco de Carlos V, que esta semana, este miércoles, nos ofrecen el teatro con la actuación del grupo teatral Bambalúa Teatro. Uno de sus integrantes es Alfonso Matía y está con nosotros a través del teléfono. Alfonso, buenos días.
Hola, Rosa, muy buenos días.
Hola, buenos días. Creo que además os he interrumpido a punto de empezar un ensayo precisamente pues de esta obra, ¿no?, de Ñam Ñam.
Sí, sí, estamos haciendo un pase de texto, pues como buenos profesionales, aunque son muchos bolos hechos ya y hay que retomar siempre para que el espectáculo y el texto esté fino y esté a punto.
Bueno, pues os agradecemos ese compromiso también, porque mañana van a estar con nosotros aquí ofreciéndonos esa obra, precisamente se llama Ñam Ñam. Alfonso, cuéntanos un poco qué es exactamente esta obra, en qué consiste Ñam Ñam.
Bueno, pues digamos que Ñam Ñam es, podríamos definirlo como, resumirlo como la aventura de alrededor de una olla de garbanzos, de un puchero, donde digamos hay una gran analogía de social de alguna manera, en el que pues todos quieren meter la cuchara dentro de ese puchero y llevarse algo. Entonces, bueno, pues hay una serie de personajes, en realidad somos tres actores que nos multiplicamos para hacer 11 personajes diferentes a lo largo de toda la obra, y todos esos personajes lo que van a intentar es llevarse la olla e intentar que esa olla sea para ellos y meter ese puchero en la olla. Nos podremos encontrar con muchos gags y situaciones que han sido extraídos por nuestro compañero Alex Britos, que es el dramaturgo y el director de la obra, y que los ha extraído un poco de muchos entremeses, mojigangas, de muchos gags, de obras del siglo de oro clásico, y que, digamos, hemos juntado en esta obra pues para conseguir que el público reciba una aventura trepidante, llena de guiños, con un texto muy directo y sobre todo con un trabajo actoral de cambio de personajes, con música, con acción y con una escenografía que va a ir evolucionando y cambiando, que es lo que nos identifica también a Bambalúa como compañía, ¿no? El jugar con la escenografía, no tenerlo solo como un decorado.
Uh-huh. Alfonso, esto me recuerda a mí a los personajes como el Buscón, el Lazarillo, todas esas historias para tratar incluso de sobrevivir en aquellos mundos de hace unos cuantos siglos, ¿no? ¿Esto tiene algo que ver o no?
Sí, sí, tiene todo que ver. Quiere decir que está, como te digo, está basado, o sea, no es un guión de una obra concreta, sino lo que hemos hecho es una gran lectura de muchas obras y hemos visto que se repiten siempre, tanto de Calderón, bueno, como otros autores conocidos, como Lope de Rueda, se repiten siempre los mismos pasos, las mismas gags. Utilizan, ¿no?, pues para atraer la atención del público. Entonces nos llamó la atención de que muchos, bueno, casi todos los autores repitiesen, ¿no?, varios gags muy repetidos y varias situaciones, ¿no?, en escenas o subescenas, ¿no?, tanto en entremeses como en pasos. Entonces lo que hemos hecho ha sido coger todo eso y, como tú bien dices, tiene que mucho que ver, ¿no?, con la picaresca española, y de ahí que aparezcan pues personajes como alcaldes, como digamos pícaros, capitanes fantasiosos, criadas malhumoradas, bueno, un sinfín de gente, ¿no?, que nos va a ayudar a entender un poco y a ponernos en situación. La verdad es que, como te digo, es una analogía bastante real de la situación que vivimos ahora, ¿no?, donde en estas Españas, como dicen algunos de los ciegos que también aparecen, estas Españas de Dios, el hurto no es un vicio, sino que es común y singular virtud. Esa es una frase que se dice en la obra, ¿no?, como para explicar que, bueno, que robar no está tan mal, ¿no?, si se hace así en plan pequeño hurto, ¿no? Pues eso es un poco lo que estamos viendo hoy en día con nuestros políticos y nuestra gente. Entonces, bueno, digamos que todo esto tiene un tono de humor, pero es de suponer que también tiene un trasfondo, pues, digamos, una doble lectura, ¿no?, que hacemos.
Madre mía, ¿qué tendrá el teatro clásico español que todavía sigue plenamente vigente en el siglo XXI?
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Cualquiera de los personajes a los que eches mano, cualquiera de las obras de esa época, literaria, teatral, da igual, todas tienen actualidad, ¿eh?
Sí, sí, no te quepa la menor duda.
Y bueno, pues eso es lo que vosotros tratáis de contar en esta historia de, bueno, esa recopilación que nos explicabas en Ñam Ñam, ¿no? Esa antología.
Sí, sí, la idea es esa y sobre todo, bueno, siempre nuestro trabajo en Mamalúa siempre ha sido trabajar diferentes personajes a través de las obras. Siempre digamos que son nuestras, son creadas por nosotros, aunque tomemos de referencia lógicamente a otros autores. Tiene algo de comedia del arte, aunque no utilizamos máscara, pero sí la construcción de los personajes, los movimientos, está todo el texto muy picado. La obra es, como se suele decir, en términos un poco así burdos, es muy a cañón, en el sentido de que es un entrar y salir de personajes continuos y de situaciones. Todo esto se realiza a través también de transiciones musicales. Es decir, en la obra hay canciones, también hay cambios, como te digo, elementos escenográficos, y luego, pues eso, nos interesa siempre que todo el tema escenográfico esté a favor de la obra y del actor, que no sea un mero una mesa camilla donde te sientas, sueltas tu rollo y vas para adelante, ¿no? Aquí son muchos años ya trabajando esta línea de acción, que creo que es muy interesante trabajar no solamente las voces y los cuerpos de los personajes en acción, sino también lógicamente la escenografía es un elemento y es otro personaje que nos ayuda a transportar al público a esos lugares, a una taberna, a una plaza, a una antigua casa. Entonces, bueno, esa es un poco nuestra idea, ¿no? De tratar el espectáculo.
Que tres de los actores de la compañía deis vida a 11 personajes durante la obra, eso tiene que llevar un ritmo y una coordinación también muy muy importante, ¿no?
Sí, sí, de hecho, además es que esto es como el camarote de los hermanos Mars, ¿no? Pero aquí no puedes fallar. Sí, habría que poner también una pequeña cámara o parte del público detrás de la escena para que viese, ¿no?, la dificultad, ¿no?, que tenemos, ¿no?, porque el espacio, claro, depende mucho de los teatros, ¿no?, pero el espacio que tenemos para cambiarnos, para dejar el vestuario, te puedes imaginar que son personajes que andan con su vestuario, con su atrezo y su utilería, más luego otras cosas que se desarrollan, ¿no?, en escena, pero lógicamente sí que nos lleva a una acción trepidante y que no puedes fallar. También el éxito de este espectáculo, que estuvimos a punto, nos quedamos con la miel en los labios de estar en el Festival de Teatro Clásico de Alcalá de Henares, que se suspendió. Íbamos a hacer allí también, digamos, nuestra aportación, pero no pudo ser. Y el éxito un poco de esta historia es que los personajes estén finos, finos, y que el texto vaya tal cual donde tiene que ir. Aquí hay una contradicción, y es que normalmente en teatro, digamos que la acción suele ir con el personaje, ¿no? Yo hago algo, digo algo. Aquí en muchas ocasiones no, se dice algo, el personaje no hace nada y lo hace después. O el personaje dice algo y la acción va después. Entonces, claro, es un poco como andar con los brazos, digamos, no izquierdo y derecho, sino con los brazos izquierdo y derecho a la vez, para que nos entendamos. Entonces, resulta un poco complicado en ese sentido, y también es un trabajo actoral interesante de cara a, pues eso, a que el espectáculo esté redondo.
Sí, que no solo requiere la coordinación en bambalinas, sino que además tiene que estar todo vuestros trajes, los elementos que utilizáis, el orden en el que intervenís en la escena. Todo, bueno, todo. Eso tiene que ser un poco una coordinación perfecta, sí, sí. Para que salgáis.
Sí, es una coreografía, claro, sí, sí.
Perfecto, además.
Sí, sí, porque es que si no, en cuanto hay un fallo, se nota. Es decir, aquí sí que no hay, estamos desnudos en ese sentido, ¿no? Como haya un gas que no entre o a tiempo, tal, no sé qué, hay una bajadita. Entonces no nos podemos permitir ese lujo de bajar. Hay que mantener ahí el texto todo el tiempo en alto.
¿Texto en prosa, imagino, Alfonso?
Sí, sí, prosa. No utilizamos verso, aunque sí que se utilizan. Hemos procurado también, porque ya sabes que hoy en día el lenguaje audiovisual es muy, muy diferente al teatral. Sí. Y entonces, a pesar de que, digamos, la acción es muy rápida y trepidante, sí que hay ciertos recursos lingüísticos un poco no antiguos, vamos a decir, no se habla castellano antiguo, obviamente, pero sí algunos giros sí que nos pueden resultar, sobre todo a alguien más joven, un poco extraño, ¿no? Pero sí, utilizamos sobre todo prosa y verso no, porque sería mucho más complicada la historia, ¿no? Entonces, sí, sí, digamos que es un poco un deambular por el texto castellano en algunos momentos, con ciertos giros y cierto lenguaje un poco más anterior, por decirlo de alguna manera.
Ya realizar esta obra en verso ya sería rizar el rizo, ¿no?
No, pues sería una locura. Hombre, nosotros la verdad es que hemos trabajado en algunos en verso, pero muy poco. No somos tan decididos en ese sentido. Hay otra gente que lleva toda la vida trabajando verso y todo nuestro respeto en ese sentido. Nosotros somos más de interpretar a varios personajes, eso sí, de construcción. Trabajamos mucho a nivel corporal y los personajes siempre los trabajamos no desde el texto, sino desde la intención y la acción del personaje, creando coreografías iniciales para reducir el personaje a sus movimientos mínimos necesarios y que luego ya a través del texto y del desarrollo de improvisación en las escenas pues se pueda agrandar ese personaje. Pero en principio el verso de momento no lo dejamos, ¿no? No tenemos tanta habilidad.
¿A qué público, a partir de qué edad vosotros dirigís este tipo de obra? Esta actuación.
Pues bueno, a ver, digamos que el público de edad es público adulto, pero no porque haya nada, lógicamente es picaresca, pero no hay nada que, digamos, que se pueda censurar, ¿no? En este sentido, o sea, es bastante blanca la historia. Pero sí que es cierto que por conocimiento y por entendimiento y por comprensión del espectáculo está dirigido a público adulto. Es decir, niños de 12, 13, 14 años, a partir de 14 años, también lo van a disfrutar igual, y niños pequeños pues igual también lo van a disfrutar, pero van a disfrutar de otra manera y no van a entender muchas cosas, lógicamente. Van a disfrutar un poco la acción, los gags más directos, a lo mejor, que sí que son más de clown en algún momento puntual, pero lógicamente el concepto general de la obra y el subtexto no lo van a llevar a cabo. Pero bueno, ya te digo que nosotros hemos estado actuando este verano, haciendo en calle también el espectáculo, sacándolo a la calle, y ha tenido muy buena acogida por parte de todo el público. Lógicamente en pueblos, en calle, pues acude todo el mundo. Acuden abuelos, mamás, niños y hasta los perros que pasan por escena y tienes que incorporarlos, que esto también es muy muy entretenido, ¿no? Sobre todo para esta obra.
Eso me da pie, Alfonso, a preguntarte por, bueno, de Alfonso Matí, además de uno de los actores de Bambalúa, es el presidente de la cooperativa, es una cooperativa de actores. ¿Cómo os está yendo vosotros esta situación? Estos meses tan complicados también para los
bueno,
artistas.
Pues como tú dices, muy complicado, a la expectativa siempre, un poco siempre estamos yendo a rémora, ¿no? De lo que nos dicen los BOEs y de lo que dicta el ministerio, el gobierno, y bueno, un poco estamos un poco desazonados y descorazonados en el sentido de que, bueno, nosotros creemos que lo estamos haciendo bastante bien, en el sentido de que estamos respetando todas las normativas habidas y por haber, distancias de seguridad, geles, protecciones, protocolos. Nosotros tenemos un plan específico de prevención de riesgos exclusivo para el COVID. Es decir, eso es un dinero, entonces, bueno, pues hemos estado en ERTE como todo el mundo, después en ERTE parciales, y nos hemos decidido a desprendernos de ese ERTE y enfocar la acción de otra manera y el trabajo de otra manera, porque es como lo entendemos, ¿no? Y bueno, pues se han suspendido muchas cosas, otras se han aplazado. Nosotros tenemos todavía subvenciones sin cobrar de la Junta de Castilla y León, que hemos justificado en mayo. Bueno, pues así andamos, ¿no? Con una liquidez muy muy escasa para afrontar, claro, nuevos proyectos. Ahora estamos metidos, involucrados en un nuevo proyecto de para público adulto muy interesante, sobre literatura de finales del 19 y principios del 20, sobre todo dedicada a público juvenil, ¿no? Que son una serie de leyendas inquietantes y extraordinarias de autores españoles. Y claro, te ves en la tesitura de decir, ¿cómo afronto una producción sin liquidez y sin dinero y sin saber si, no solo ya si voy a cobrar las subvenciones que tengo, sino si van a salir nuevas, voy a poder afrontar a ellas? Porque por tristeza hoy en día, para hacer una producción normal, dependemos de las ayudas. Entonces, en esta situación estamos, pero vamos, por nosotros no va a quedar el cumplir todos los protocolos posibles y seguir intentando escalar esta desescalada, ¿no? Que me temo que no sé si nos van a volver a cerrar un poco las puertas.
Uno de vuestros proyectos de trabajo también tiene relación con los centros educativos, con los estudiantes de enseñanzas secundarias, de bachillerato. ¿Cómo lleváis estos proyectos? ¿Os sigue manteniendo esa propuesta?
Pues, Pues mira, campañas escolares en principio te puedo decir que están aparcadas a nivel general en toda España. No hay, nosotros como bien dices, tenemos de casi todos los espectáculos, tenemos incluso este Ñam, tenemos unidades didácticas para el profesorado, además elaboradas por profesionales de la educación que llevan muchos años en esto y que son muy atractivas, que además se pueden obtener disponibles sin problemas. Y con mucha actividad, además, cultural, social y mucho eje transversal. Pero, claro, ¿qué ocurre? Que tal y como está en la situación, nadie quiere salir fuera con un grupo de adolescentes o un grupo de niños a un teatro. Y ir a los centros, que también nosotros damos esas opciones para poder hacer campaña escolar en los propios centros. De hecho, muchos de nuestros espectáculos se pueden adaptar a una gran sala, un pequeño auditorio, a un gimnasio, que en muchos colegios sí que lógicamente los hay. Pero, claro, aquí dependemos de muchas cuestiones. Primero, de la confianza de quien nos contrata, de la buena voluntad de las instituciones para aportar y apostar por la cultura, y luego de que coincidan todos los condicionantes externos para que esto siga adelante, ¿no? Y para que no se corte el grifo, digamos, a nivel cultural.
Pues con todas esas perspectivas, desde luego, dedicarse al teatro es todo una auténtica aventura, ¿no? Nunca mejor dicho. No solo ya decir el texto, subir al escenario, sino ya desde el punto de vista pues empresarial, como hacéis vosotros en la cooperativa, ¿no?
Sí, claro. Así es. Son dificultades que entiendo que hay otros muchos sectores que están pasando, pero yo creo que a la cultura, digamos, que no se la está tratando de una manera correcta. Y la cultura, tanto educación como cultura, creo que son los dos pilares básicos. Y si en nuestro país estos dos pilares se hubiesen reforzado desde hace ya mucho tiempo, creo que la situación del contagio y del COVID en España sería hoy totalmente diferente por la educación y por la cultura. Como eso no es así y como hay otras, digamos, otros focos de atención más interesantes que yo los respeto, pero como son los fútboles y todas estas cosas, ¿sabes?, que derivan la atención, pues bueno, pues tenemos la cultura que tenemos y tenemos el país que tenemos en ese sentido. Entonces, bueno, hay que hacer autocrítica también de qué país queremos y cómo lo queremos. Entonces, bueno, yo creo que la cultura y la educación ayuda y obviamente hay un pilar muy básico que es la sanidad. Y reforzando esos tres pilares, yo creo que nos iría mucho mejor a todos. Pero bueno, esta es una lectura que hace un pobre hombre de teatro que sabrá él, ¿no? Entonces, desde aquí, pues bueno, intento aportar lo que puedo y nosotros intentamos aportar un poco de coherencia y un poco de, pues eso, de buen teatro a la sociedad.
Ese hombre de teatro es Alfonso Matía, de Bambalúa Teatro, el presidente además de la cooperativa, que van a ofrecernos este miércoles en la Casa de Cultura de Laredo, Ñam Ñam. Alfonso, gracias por estar con nosotros, te dejo seguir con el ensayo y os esperamos en el Centro Cultural esta semana.
A vosotros, Rosa, un placer y os esperamos con los brazos abiertos y manteniendo la distancia. Un beso para todo Laredo.
Igualmente, cuidaos.